En 1948, después de los juicios de Núremberg y Tokio y tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la necesidad de un tribunal internacional permanente para enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves, como genocidio, atrocidades y asesinatos masivos. En 1998, el Tratado de Roma decide establecer la Corte Penal Internacional. Kofi Annan, secretario general de la ONU, ha expresado sobre la Corte Penal Internacional: "Nuestra esperanza es hacer más próximo el día en que ningún dirigente, ningún Estado, ninguna junta y ningún ejército tengan en ningún lugar del mundo la posibilidad de conculcar impunemente los derechos humanos". Vamos a conocer más datos sobre la Corte Penal Internacional de la mano de Concha Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED.
Buenos días. Vamos a dedicar estos primeros momentos de la mañana a hablar sobre el tema de la Corte Penal Internacional, un tema de candente actualidad que ha atraído el interés de un número importante de alumnos en los programas de aula abierta y de especialización del Departamento de Derecho Internacional Público de nuestra universidad. En esta ocasión intervendremos el profesor Rodríguez Villasante, doctor en Derecho y director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española, que fue miembro de la delegación española en la conferencia que negoció el Estatuto de Roma, a la profesora Fanny Castro Rial Garrones, suficientemente conocida en nuestra universidad, profesora de Derecho Internacional Público en nuestro departamento y gran especialista en este tema, que ha dictado distintos cursos sobre la Corte Penal, y a mí misma, que soy la directora del curso de especialización y que, como saben nuestros alumnos, soy Concha Escobar. Vamos a abordar el tema de la Corte Penal Internacional, que, como decía antes, es un tema de gran actualidad. La Corte Penal Internacional es una nueva institución internacional que surge a partir de la adopción en 1998 del Estatuto de Roma. Ese estatuto se aprobó en el marco de una conferencia intergubernamental en la que estuvieron representados en torno a 160 estados, más de 130 organizaciones no gubernamentales y que contó además con el apoyo incondicional de la Organización de las Naciones Unidas, que convocó la conferencia y que además de convocar la conferencia prestó todo el apoyo logístico y elaboró los trabajos preparatorios para que finalmente el estatuto se pudiese aprobar en Roma. El Estatuto de Roma en realidad es una necesidad sentida por todos los estados y ello explica tanto la alta participación en la conferencia como el hecho de que fuese aprobado por un número altísimo de estados. Votaron a favor 120 estados, solamente votaron en contra 7 y 21 se abstuvieron. Además, el Estatuto de Roma ha entrado en vigor de una manera relativamente rápida, podríamos decir que casi con absoluta celeridad, teniendo en cuenta el tiempo que se toman los estados para ratificar este tipo de tratados, y el 1 de julio de 2002 era ya una realidad. Eso significa que en el momento actual, en un periodo de tiempo escaso de 6 años, la Corte se ha constituido plenamente, se han elegido a los jueces, se han elegido a los fiscales, se ha nombrado al secretario, la Asamblea de Estados Partes se ha reunido ya en 3 ocasiones hasta la actualidad, se han aprobado todos los textos que eran necesarios, complementarios, para que la Corte pudiese funcionar y, sobre todo, lo que es más importante, en este momento se han remitido ya al fiscal para que inicie las oportunas investigaciones 3 asuntos. La Corte se está ocupando, por consiguiente, de los asuntos por orden de presentación de Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana. Además, hay que tener en cuenta otro dato, y es que un estado que no es parte en el estatuto, Costa de Marfil, ha reconocido expresamente la competencia de la Corte para ocuparse en su momento de los crímenes que se hubiesen cometido en la situación conflictiva que se está viviendo en la actualidad y desde hace ya algunos años en ese país, lo que significa, por otro lado, que además de los estados que han ratificado el estatuto, la Corte tiene apoyos suplementarios por parte de otros estados miembros de la comunidad internacional. Para que comprendan ustedes qué es la Corte y cómo funciona la Corte, y para que esto les pueda ayudar en la preparación del curso de aula abierta y del curso de especialización, vamos a comenzar en primer lugar por una explicación de cuál es la estructura de la Corte. Quizá la profesora Castro Rial nos podría ilustrar.
Efectivamente, como acaba de indicar la profesora Escobar, nos hallamos ante una nueva organización internacional. No se trata, pues, de un órgano de las Naciones Unidas, como sería el caso del Tribunal Internacional de Justicia, si bien, lógicamente, está muy estrechamente vinculada en esta organización. La estructura institucional presenta una serie de características que vamos a apuntar. En primer lugar, se da la coincidencia de una coexistencia de órganos de naturaleza política y judicial. Entre estos, los de naturaleza judicial, se encuentra la presidencia, las salas con tres secciones distintas, la de apelación, la de primera instancia y la de cuestiones preliminares, la fiscalía y, por otro lado, la secretaría. Está a su vez dotada de órganos muy especiales, como es la dependencia de víctimas y testigos y un fondo fiduciario de ayuda a las víctimas. Antes de abordar cada uno de estos extremos, me gustaría puntualizar que nos hallamos en este momento en un proceso interno de autorregulación, de autoorganización. Se están aprobando los reglamentos, se han aprobado los reglamentos de los distintos órganos y se están dotando también de las estructuras necesarias, teniendo en cuenta de que los recursos financieros no son ilimitados y, por ello, en ocasiones, como es el caso de la Fiscalía, para la investigación de los asuntos, se procede a contratar incluso recursos externos. Por supuesto, en el programa de presupuesto y en el presupuesto que acaba de ser aprobado, vienen los diferentes programas de cada uno de los órganos para sus actuaciones específicas e inmediatas. La Corte, como es lógico y ante todo hay que destacar que está integrada por 18 magistrados. Estos 18 magistrados fueron elegidos por la Asamblea de Estados Partes ante las 45 candidaturas que le fueron elevadas y los criterios de elección son los habituales en el orden internacional: la alta cualificación, la imparcialidad y, por supuesto, su experiencia jurídica. En el caso concreto, tiene que ser tanto en el ámbito del derecho internacional, tanto en el ámbito del derecho penal como el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Por supuesto que en la práctica la credibilidad de esta institución dependerá, por supuesto, de la actuación imparcial, objetiva, que lleven a cabo sus magistrados. En relación con los órganos y en su análisis por separado, no lo vamos a realizar aquí, pero sí indicar al menos algunas pinceladas. En cuanto a la presidencia, ejerce una serie de funciones que son de carácter judicial y administrativo para el correcto funcionamiento de la Corte y de las secciones que está integrada. Tienen que configurar al menos 6 magistrados. Se da la situación de que es posible que se decida que un solo magistrado actúe y, en este sentido, en la sala de cuestiones preliminares puede designar siempre siguiendo criterios objetivos y, por supuesto, lo más importante, criterios de eficacia. Por ejemplo, así lo ha hecho en el asunto de Uganda. Esta sala de cuestiones preliminares lleva a cabo una función fundamental, pues actúa de filtro y va a ser el órgano que, en definitiva, garantice la propia operatividad de la Corte. Solo su decisión positiva permitirá al fiscal llevar a cabo una investigación propiamente dicha. En cuanto a la Fiscalía, indicarles que es una actuación absolutamente imparcial, puede proceder tanto a instancia de parte como de oficio y siempre y cuando encuentre un fundamento razonable en la información que le remitida de las diferentes partes y debe analizar muy minuciosamente las causas de admisibilidad y la concurrencia del interés de la justicia. Existe una división, dos divisiones al efecto. En la actualidad, quizá destacar que ha aprobado un documento estratégico y político que es muy importante, puesto que va a establecer sus reglas de funcionamiento. Y en este sentido, cabe destacar que ha sido criticada porque solo se va a ocupar de analizar, de examinar las investigaciones relativas a la autoría de crímenes internacionales por los más altos cargos, dejando que sean las instancias nacionales las que juzguen a los autores que tengan un rango inferior en su estructura interna. La actuación de la Fiscalía, sin adentrarnos mucho más, destacar que es necesaria la coordinación institucional y, sobre todo, la interdependencia y cooperación con las instancias nacionales. No olvidemos que se trata de un órgano internacional que carece de poder coercitivo y, por lo tanto, tiene que estar en y lleva a cabo, de hecho, una política de contacto muy directo con las instancias nacionales. Eso sí, siempre respetuosa de los sistemas y tradiciones jurídicas y culturales de los Estados parte. Lleva a cabo actualmente una estrategia muy positiva en celebración de acuerdos con distintas organizaciones y Estados partes. En cuanto a la Secretaría, indicarles únicamente que es un órgano administrativo, es el principal funcionario administrativo de la organización y sirve de intermediario, de portavoz. Su función básica es de registro y, sobre todo, del establecimiento de una base de datos que es confidencial y que va a ser garantizada esta característica por parte del secretario. Les apuntaba que existe una dependencia de víctimas y testigos, que es responsable de la protección de la seguridad de estos, y lo que es más novedoso todavía, que es un mandato imperativo del Estatuto, es la creación de un fondo fiduciario que se ocupa de tratar del sufrimiento a las víctimas. Con esto acabo indicándoles que se trata de una nueva aproximación a la idea de justicia para el resarcimiento de estos grupos. Es un componente fundamental y el principal problema, claro está, es la dotación y provisión de recursos financieros para poder atender a las víctimas.
Bueno, pues de esta manera sabemos ya cómo está estructurada la Corte, pero nos falta por conocer otro dato importantísimo a la hora de valorar qué es la Corte, que es a quién juzga, a quién puede juzgar y qué puede juzgar la Corte Penal Internacional, qué crímenes entran dentro de la competencia de la Corte.
Buenos días. Efectivamente, uno de los aspectos más importantes del Estatuto de Roma es la determinación de la competencia de la Corte, que tiene dos aspectos. Un aspecto penal, que es la tipificación de aquellas conductas que pueden ser incriminadas, que incrimina el Estatuto, para respetar naturalmente el principio de legalidad penal. Se describen así nada menos que 92 crímenes, un auténtico código que se puede clasificar en diversas familias delictivas, y ello sirve también para un aspecto procesal, la determinación de la competencia de la Corte. Las cuatro familias delictivas son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El genocidio está definido en el Estatuto siguiendo las pautas ya universalmente aceptadas de la Convención para la Represión y Prevención del Genocidio de 1948. Lo fundamental del crimen de genocidio es la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los crímenes de lesa humanidad constituyen una novedad en el derecho penal internacional, porque por primera vez se sistematizan y se tipifican como una sola familia delictiva. Necesitan, para ser castigada una persona o un grupo de personas que cometa tales crímenes, que se trate de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es decir, no hechos aislados, una situación. Y se van tipificando una serie de conductas como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la encarcelación ilegal o privación arbitraria de la libertad, la tortura, los abusos sexuales graves, entre los cuales se incorpora ese crimen moderno y terrible que conocemos con el nombre de embarazo forzado, la persecución de un grupo, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos similares. Es, por tanto, un auténtico código donde se describen estas conductas y la mayoría de ellas se definen, además, en el propio texto del artículo 7 del Estatuto de Roma. La tercera familia está constituida por los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra también se apoyan en un umbral. Se tiene que tratar de violaciones graves a gran escala y lo son, en primer lugar, de los cuatro convenios de Ginebra, que están ratificados nada menos que por 192 estados, es decir, tienen una aceptación que podríamos decir universal. Pero además se incriminan otras conductas que ya no se derivan de los convenios de Ginebra, sino fundamentalmente del protocolo primero adicional a estos convenios, de los convenios de La Haya de 1899 y de 1907, el llamado derecho de La Haya o de conducción de hostilidades, y del derecho también suscrito en La Haya, como son los convenios que protegen los bienes culturales. Además, pues hay determinadas protecciones, como por ejemplo la protección de la mujer o de la violencia de género, violencias sexuales o la violación de determinados derechos humanos que pueden cometerse en el curso de un conflicto armado. Y esto por lo que se refiere a los conflictos armados de carácter internacional, no solo interestatal, sino en aquellos conflictos donde los pueblos luchan contra la dominación colonial, contra la ocupación extranjera o contra los regímenes racistas, sino también, y esto es una gran novedad en el panorama del derecho penal internacional, los crímenes de guerra que se cometen en los conflictos armados internos o que no tienen carácter internacional. En este caso, incluso la noción de conflicto armado interno se amplía y rebasa los moldes clásicos del derecho humanitario para contemplar todo conflicto prolongado e incriminar también estas atrocidades cuando se cometen entre los propios grupos adversos al gubernamental. Allí también se castigan, por tanto, los crímenes que se contemplan en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y en el protocolo segundo. Es verdad que faltan algunas cuestiones. Es verdad que el tema de la protección de los niños, soldados, no es satisfactoria y que tampoco lo es quizá la incriminación como crímenes de guerra de la utilización de determinadas armas. Pero en general se puede considerar como muy positiva esta tipificación de los crímenes de guerra y un paso muy importante para evitar las violaciones graves del derecho humanitario. Y finalmente, la última familia es quizá la madre de todos los crímenes, que es el crimen de agresión. El crimen de agresión se contempla en el Estatuto, pero todavía no puede ser aplicado por la Corte Penal Internacional, puesto que el artículo 5, en su párrafo final, lo condiciona a una definición del crimen de agresión y al establecimiento de las condiciones procesales en las cuales se puede actuar contra los autores, presuntos autores de este crimen de agresión. Ello se hará en la reunión de la Asamblea General para la revisión, no antes de 7 años, del propio Estatuto de Roma, y allí esperamos que se logre una definición del crimen de agresión y que se establezcan las condiciones para que pueda actuar procesalmente el tribunal, fundamentalmente en las relaciones entre la Corte y algunos órganos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, a los cuales hace referencia genérica el propio artículo 5 del Estatuto.
José Luis, ¿y cómo ha recibido nuestro Código Penal estos crímenes?
El Código Penal español no contemplaba los crímenes de lesa humanidad como tales, sí había incriminado los crímenes de guerra. La Ley Orgánica 15/2003 ha significado la incorporación de determinados delitos, entre ellos el gran bloque de los crímenes de lesa humanidad, añadiendo un artículo bis, el 607, a nuestro Código Penal y modificando con cierta profundidad los crímenes de guerra para adaptarlos a los tipos, a las incriminaciones del Estatuto de Roma y aprovechando para incriminar también algunas otras conductas, por ejemplo las que se cometen, los delitos que se cometen contra las misiones de paz de las Naciones Unidas o la protección reforzada de los bienes culturales o la protección de los niños o pues algunas otras prohibiciones de armas como de las minas antipersonas. Ha declarado además imprescriptibles todos los crímenes de la competencia de la Corte, es decir, el genocidio ya lo era, pero también los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Ha limitado la obediencia jerárquica para evitar esta laguna en la impunidad y ha establecido la responsabilidad de los jefes o superiores que son garantes de la conducta de sus subordinados, constituyendo ello uno de los mecanismos más eficaces para evitar las atrocidades que se puedan cometer contra las víctimas de la guerra, es decir, protegiendo a través de los derechos humanos y el derecho humanitario a las víctimas de estas conductas rechazables.
¿Crees que sería suficiente con esta reforma o quedan todavía flecos pendientes para adaptarnos plenamente al estatuto?
Yo desgraciadamente creo que hay que valorar positivamente la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, pero que se ha dejado en el tintero aspectos pues muy importantes, entre ellos la violencia de género o las violencias sexuales cometidas en tiempo de conflicto armado como crímenes de guerra. Creo que sería una reforma inaplazable de nuestro Código Penal, pero hay más cuestiones, como por ejemplo la que nos incrimina la utilización del hambre como medio de guerra, o que no se hace realmente una protección adecuada de los bienes culturales, o no se incriminan todos los ataques contra las misiones de paz. Son cuestiones que convendría que el Código Penal español asumiera, aunque solo fuera por cumplir las obligaciones adquiridas por España al ratificar estos instrumentos internacionales.
Bueno, ya sabemos realmente qué crímenes puede juzgar, pero antes Fanny nos señalaba que ha sido muy criticado el documento de la Fiscalía en el que se define una cierta política fiscal, que es todavía parcial, en el sentido de que en ese documento de política fiscal se opta por incriminar exclusivamente a aquellas personalidades que tienen un mayor rango político o militar. Eso significa, lógicamente, que estamos hablando de personas, pero quizá para que nuestros oyentes nos comprendan más claramente cuando hablamos de la Corte, ¿a quién juzga la Corte Penal Internacional?
Realmente la Corte Penal Internacional a quien debe juzgar es a los autores de los crímenes más graves, a los crímenes internacionales más graves cometidos en cualquiera de los estados. Lo que sí que es cierto es que esta política de la Fiscalía, aunque es criticada, también hay que entenderla. En el sentido de que no debemos olvidar la responsabilidad primaria de los estados de juzgar a los autores de estos crímenes. Y, por tanto, aquí también cabría pensar en que hay una articulación y una para mejor conjugar la actuación tanto de la Fiscalía como de las autoridades nacionales. Aún así, debe entenderse de que no es tan fácil en la investigación de los crímenes internacionales desgajar de forma neta la autoría de los crímenes por parte de los autores que tengan ostenten un rango inferior de los de rango superior. Por lo tanto, aquí realmente la Fiscalía tendrá en múltiples ocasiones que hacer, pese a la política que acaba de adoptar, un análisis global para realmente examinar los directos responsables y los responsables indirectos de la comisión de estos crímenes. Aún así, también cabe destacar que creo que en este sentido las investigaciones que está llevando a cabo ya ponen de manifiesto esta línea de actuación, porque en un caso concreto en el que el gobierno que denuncia la Comisión de Crímenes Internacionales pretende restringir la autoría, la Fiscalía ha dicho claramente que tiene discrecionalidad para juzgar a todos los autores de los crímenes internacionales que afectan una situación determinada.
Bueno, pues yo creo que a estas alturas del programa nuestros oyentes ya tienen una visión de conjunto de qué es la Corte Internacional en cuanto a su estructura, qué crímenes juzga y también a qué personas juzga. Para terminar, yo quisiera hacer unas consideraciones generales sobre la situación en la que se encuentra en el momento actual la Corte y los retos a los que se enfrenta. Son temas a los que de una u otra manera se han hecho referencia también en las intervenciones anteriores. La Corte Penal Internacional es, como señalaba Fanny Castro Real, una auténtica organización internacional. Y como tal organización internacional, eso sí, muy peculiar porque tiene una naturaleza eminentemente judicial, se enfrenta a múltiples retos que, por lo que ahora nos interesa, habría que mencionar fundamentalmente tres. Primero, la Corte necesita tener su organigrama completo, es decir, necesita tener personal suficiente, cualificado y especializado especializado para cumplir las funciones. Eso es relativamente complicado si tenemos en cuenta, sobre todo, que el altísimo nivel de especialización que se requiere para un órgano de estas características. Un segundo reto al que también se enfrenta la Corte es el tema de la financiación. Afortunadamente, en el momento actual, la financiación es suficiente, pero es suficiente por una razón muy simple, porque las investigaciones están empezando. Hasta el momento no se ha ejecutado completamente el presupuesto de la organización en ninguno de los tres ejercicios que se han desarrollado hasta este momento, pero es de esperar que si finalmente se avanzan las investigaciones en los tres asuntos y posiblemente un cuarto que pueda llegar a la Corte a lo largo de este año, el presupuesto no será suficiente. Habrá que buscar contribuciones por parte de los estados, o habrá que buscar alguna otra fórmula de financiación procedente sobre todo de las organizaciones internacionales. La importancia de este tema, de este reto al que se enfrenta la Corte, yo creo que queda claramente de manifiesto si les doy a ustedes un dato. La Corte Penal Internacional en el momento actual se financia en un 75% de su presupuesto con ingresos que proceden de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, hay un nivel de dependencia altísimo que viene única y exclusivamente de un área concreta. Otro problema al que se va a tener que enfrentar la Corte es el problema de sus relaciones con unos órganos políticos muy especiales que son fundamentalmente órganos de Naciones Unidas. Estoy pensando sobre todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad puede presentar denuncias ante la Corte, lo cual sería altamente positivo porque dinamizaría el funcionamiento de la Corte, pero también le puede pedir a la Corte que en un momento determinado suspenda temporalmente su investigación. Si además tenemos en cuenta la relación del Consejo de Seguridad con el crimen de agresión al que antes hacía referencia José Luis Rodríguez Villasante, pues tenemos otro elemento más. Es necesario arbitrar de manera definitiva la relación entre la Corte y el Consejo de Seguridad, y yo creo que este año ya, afortunadamente, vamos por buen camino a favor de la Corte Penal. Y el último elemento es la relación con los estados. Necesariamente la Corte, para ser eficaz, tiene que tener una excelente relación con los estados, y esa relación con los estados pasa por definir adecuadamente cuándo interviene la Corte y cuándo intervienen los tribunales nacionales, lo que se llama habitualmente la complementariedad, y sobre todo definir modelos de cooperación con los estados, porque la Corte, para funcionar, necesita que los estados les proporcionen pruebas, le entreguen a personas, localice a testigos, y sobre todo necesita que políticamente los estados colaboren con la Corte. Yo creo que si ven ustedes estos retos se dan cuenta perfectamente de la gran importancia de la situación de alta intensidad ante la cual se enfrenta en el momento actual la Corte Penal Internacional, y estamos seguros de que en futuros programas podremos abordarlo con más detenimiento. Muchas gracias por haber participado en el programa, José Luis, buenos días.
Buenos días.
Y Fanny, muchísimas gracias, buenos días.
Muchísimas
y
gracias.
Y a todos nuestros oyentes y en especial a nuestros alumnos del programa de enseñanza abierta, buenos días y hasta un próximo programa.